Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí en ECA un domingo más, Diálogos de Medianoche. Y hoy vamos un poco a retomar un tema que ha sido, por decirlo así, como trading topic, como se dice ahora, durante este verano, que es la salida de Estados Unidos de Afganistán, después de casi dos décadas en ese país. Y para hablar un poco de esto y de las consecuencias o los efectos de esa salida, en esa zona cada vez más compleja, que es el tema de Asia Central, vamos un poco a hablar con un especialista, en este caso con José Abu Tarbush, que es profesor de Sociología y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, entonces quizás la pregunta casi obligada, ¿no?, para empezar es eso. ¿Qué evaluación haces, ¿no?, de la salida de Estados Unidos de Afganistán después de permanecer tanto tiempo? Bueno, han sido dos décadas, ¿no?, y realmente salieron casi deprisa y corriendo, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, yo creo que una primera valoración es la constatación del fracaso de su política de cambio de régimen. Estados Unidos, después de la Guerra Fría, impuso una agenda internacional de cambio de régimen, de regímenes adversarios o situaciones de estados fallidos o colapsados. Y bueno, se constata que, digamos, que ese voluntarismo político de reconstrucción de naciones, de sociedades muy diferentes a las sociedades occidentales, donde hay pues una serie de lealtades subnacionales más fuertes que la lealtad nacional, o incluso esa identidad nacional no está consolidada, donde hay un fuerte nacionalismo con dosis o tintes religiosos, donde hay lealtades primarias o comunitarias de carácter confesional, tribal, familiar, donde el concepto de Estado-Nación no existe, pues bueno, se plantea casi como una misión imposible esa política de cambio de régimen, que es básicamente cambiar un régimen adverso por otro más cercano. Y en ese sentido, bueno, se trataba de una obra de ingeniería social donde parecía empeñado Estados Unidos de transformar una sociedad sumamente tradicional, comunitaria, tribal, étnica, de identidades subestatales, con una identidad nacional prácticamente inexistente, donde no existía, un Estado, ¿no? Y además que lleva muchos años en guerra, desde el 79, ¿no?, desde la época de la invasión soviética. Y bueno, en ese contexto, pues se plantea esa obra de ingeniería social, de hacer de la sociedad afgana pues una sociedad liberal al estilo occidental. Y eso se ha mostrado como una misión imposible, y hay una constatación de ese fracaso y hay un reconocimiento, incluso por parte de gente que en su momento no reconocía esto, hoy reconoce que esa era una visión totalmente etnocéntrica. Ahora bien, el fracaso está también no solo en esa política de cambio de régimen, sino el fracaso de la guerra contra el terrorismo, como se planteó por parte de la administración neoconservadora George Bush, y que dio resultados nefastos, por no decir que contrarios a lo deseado. Claro. Y por último, bueno, termino. Sí, por último, hemos visto que, bueno, ha sido una salida caótica, sí, y precipitada. Y peor aún, es que esto se ha hecho sin consultar previamente a sus estados aliados, miembros de la OTAN, que tenían una presencia en Afganistán, que han invertido durante dos décadas en Afganistán con hombres, dinero, armas, etcétera. Pero también se ha abandonado a los propios afganos a su propia suerte, o a aquellos afganos que de alguna manera habían sido cooptados por Estados Unidos, prácticamente Kabul y poco menos, ¿no? Y obviamente hay, había por parte de las previsiones de Estados Unidos que daban por hecho de que podía mantenerse durante un tiempo el gobierno afgano, años, pero finalmente, en fin, lo que más sorprendente es cómo la rapidez, cómo accedieron al poder, cómo se desintegró, pues lo que, en fin, era un Estado artificial, un ejército que se desmorona al día siguiente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, y aquí es donde está, si quiere volvemos sobre ello, cómo estas transformaciones sociales, estas obras de ingeniería social, No tiene ningún sentido si tú solo cuentas con la élite política que cooptas, que esa élite política suele ser corrupta, sin la participación social. Era difícil en Afganistán porque, claro, una buena parte de Afganistán es rural y ahí los talibanes tenían, un peso importante. En fin, es la constatación de un fracaso, del fracaso de esa política de cambio de régimen, del fracaso de la guerra contra el terrorismo, y se pone en evidencia por esa salida caótica y descoordinada con sus propios aliados, tanto miembros de la OTAN como de los propios afganos.
Es curioso porque de alguna manera, recuerdo que fue un poco polémica las declaraciones de Biden, ¿no?, para intentar justificar esa salida precipitada, ¿no?, a todas luces contestada efectivamente por todos y también por los propios aliados, ¿no?, que es el tema famoso de que ellos en ningún momento pretendieron, por decirlo así, llevar la democracia a Afganistán, sino era fruto de, en fin, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y por eso quizás sea bueno vincular ese tema del 11 de septiembre, del que ya sea hace casi 20 años, ¿no?, del 2011, con esta salida precipitada, ¿no? Sería terrorismo y Afganistán, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, pasada esas dos décadas, ahora se reconoce por parte de una administración que es diferente a la de George Bush,
sí, correcto.
George Bush, hijo. Que era una administración neoconservadora, ¿no? Ajá. Y que, bueno, ellos plantearon la guerra contra el terrorismo y además recuerdo lo que era el gran proyecto de Oriente Medio, que era una obra de ingeniería social donde Estados Unidos, después del 11 de septiembre, se propuso transformar todo el mundo árabe e islámico, más allá del mundo árabe, es decir, que incluía Afganistán y otras repúblicas centroasiáticas de mayoría musulmana, transformarlo en sociedades liberales. Esto es una tarea, como he dicho, poco menos que imposible. No es incompatible la democracia con estos países, pero claro, necesita un tiempo, necesita de otras reformas previas y, por tanto, es decir, no estoy hablando de esa incompatibilidad, de una especie de determinismo cultural que me resulta cuando menos racista, sino estoy hablando de que hay que también ser realista y, sobre todo en aquellas sociedades que están muy fragmentadas por esas lealtades subestatales de carácter comunitario, ya sea étnico, confesional, regional, tribal, familiar, etcétera, etcétera. Claro, y volviendo a esto, hay una especie de redefinición de la misión para decir, bueno, vamos a establecer claramente las coordenadas, ¿no? Y entonces decir, bueno, nunca fuimos allí con la pretensión de establecer la democracia. Bueno, eso se dice 20 años después, pero si miramos en las hemerotecas 20 años antes, no, se nos vendió que íbamos allí a liberar a las mujeres del burka, que íbamos allí a combatir el terrorismo, en fin, y ya no digo cuando se habló de Irak, que también se hablaba en unos términos semejantes.
Otra cosa
es el reconocimiento de ese fracaso, es decir, que hay un reconocimiento de que esa misión de imponer la democracia a punta de pistola es una misión imposible. Y además contraproducente. Y
mira,
aquí sí hay un reconocimiento.
Y además es curioso que lo hemos visto no solo en Afganistán, ¿no?, sino también en Irak, en Libia, es decir, que al final son estados fallidos, ¿no?, cuyas fronteras han sido un poco trazadas por las potencias extranjeras, ¿no? Es decir, son países que de alguna manera son frutos del cartabón, ¿no?, más que de la realidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo establecería una diferencia. Es decir, Afganistán ya era un estado fallido. Irak no lo era del todo. Era un estado castigado, sancionado, aislado internacionalmente. Pero en Irak sí que había un estado, y un estado fuerte, feroz, represivo. Hablo del estado de
Saddam Hussein.
Sin embargo, en Afganistán no había estado. En Afganistán es un país que Afganistán lleva 4 décadas en guerra, ¿no? A mí me hace gracia cuando alguna gente dice, es una sociedad primitiva. El concepto este me parece un poco altisonante, por no decir que racista. Mire usted, es que es una sociedad que lleva 4 décadas metida en una guerra, y una guerra donde lo que predomina es la intervención externa.
Exactamente.
Y luego, efectivamente, reconociendo esto, también hay que reconocer lo otro, es decir, lo que he hablado de cómo el concepto de Estado-Nación que nosotros tenemos en Occidente, pues no es el mismo concepto que se tiene en Afganistán. Si alguna vez lo tuvo, fue mucho antes del 79, pero no posteriormente.
Y una cosa que efectivamente se planteaban también, porque esa especie de olor, las narrativas propias, las narrativas que se suelen construir para justificar una salida tan precipitada y caótica, fue el tema de que, bueno, que al final 20 años para volver, digamos, al punto de partida. Y entonces la imagen que se nos ha vendido es que estos talibanes no son, son distintos, son como se comentaba algún periodista con una cierta ironía, son talibanes 2.0, ¿no? Son
sí,
una especie
bueno,
de
eso
talibanes
es algo
light,
que,
¿no? Por decirlo de alguna manera.
Eso es verdad que, bueno, que a veces un titular periodístico a veces puede, bueno, acertar y otras veces arrojar más sombra que luces, ¿no? En este caso, obviamente, lo que ha cambiado no ha sido tanto los talibanes como el contexto que envuelve a los talibanes. Y los talibanes actuales lo que han hecho es adaptarse a ese nuevo contexto. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy ilustrativo. Los talibanes condenaban el uso de los móviles. Hoy usan los móviles porque se han dado cuenta que esa tecnología les sirve a sus propósitos. Es decir, se han adaptado a incluso los cambios tecnológicos que antes menospreciaban o despreciaban y prohibían. Ahora, hablando de los talibanes, sí hay que tener en cuenta que no se trata de un movimiento unificado con unos criterios semejantes, sino que se trata de un movimiento muy heterogéneo, donde hay diferentes personalidades y diferentes corrientes. Precisamente por ese carácter de la propia sociedad afgana, comunitario, étnico, confesional, en torno a figuras patriarcales, ¿no? Porque parte de esa cultura política de carácter fuertemente patriarcal, autoritario, misógino, violento e incluso sectario, ¿no? Y luego lo que ocurre es que, bueno, hay, digamos, algunos talibanes más con un carácter más pragmático y otros, yo creo que mucho más dogmáticos, ¿no? Teniendo en cuenta que en su conjunto forman parte de esa cultura, ¿no? Pero dentro de ellos habría que diferenciar. El hecho más evidente es el ministro de Interior, Haqqani, ¿no? Que lidera la red Haqqani, que está considerada una organización terrorista. O, por ejemplo, la supresión del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que cabe recordar que el Ministerio Central era el saudí. Pero bueno, en cualquier caso, es decir, y hemos visto cómo han adoptado toda una serie de medidas de carácter represivo. Y allí donde decían una cosa, mientras negociaba con Estados Unidos, en el 2020, ¿verdad?, con la administración de Donald Trump, donde, bueno, se les exigía, primero, básicamente, se les exigía que Afganistán no volviera a ser un santuario del terrorismo, que no establecieran alianza con grupos terroristas, que no atacaran, obviamente, a Estados Unidos ni a sus aliados, ¿no? ¿Se podrá cumplir eso? Bueno, ya veremos. Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque hay una amalgama de corrientes, personalidades dentro de los talibanes que no es fácil de controlar. Y que me temo que incluso se puede imponer el sector mucho más duro sobre sectores, digamos, más dados al pragmatismo, ¿no?
O sea, y cabe temer entonces que la historia se repita, ¿no? Prefiero que vuelva a ser el santuario del terrorismo.
Si no de una manera tan explícita como la otra vez, pero es difícil alguna de estas personalidades tribales no acoja en su seno, en una parte del territorio afgano que ahora controlan, pues a elementos o miembros de grupos terroristas. Sobre todo con quien más relación han tenido ha sido con Al-Qaeda. Y esto es algo que se teme no solo por parte de los estados occidentales, sino también se teme sobre todo por parte de los estados de la región, que todos miran con recelo la llegada al poder de los talibanes, al mismo tiempo que todos, sin excepción, ha establecido conversaciones con los talibanes, porque están todos interesados en establecer un entorno lo más seguro posible.
Pero digamos que esta salida de Estados Unidos y luego también la salida de lo que podría ser, digamos, la inteligencia afgana, ¿no?, a través de ese exilio masivo, ¿no?, pues prácticamente deja este país totalmente descabezado, ¿no? Me refiero para...
Sí, bueno.
Porque por lo menos las élites intelectuales, los cuadros, por decirlo así, de ese país están, digamos, están en el exilio. En el caso de España, creo que hemos acogido a unos 2.000, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver.
Que la mayoría son profesionales, en fin.
A ver, la salida esta tiene consecuencias varias, ¿no? Lo único que también hay que comentar lo siguiente, hay que subrayar lo siguiente, y es que Estados Unidos no controlaba Afganistán en su totalidad.
Exacto, sí,
nunca
lo
llegó
sí,
a controlar. Controlaba Kabul y a duras penas y alguna otra región o ciudad. Y de hecho, pese a que lo controlaba, los talibanes se encargaban de acometer atentados terroristas para remitir el mensaje de que ni siquiera Kabul era segura. Es decir, esto ha sido forma parte de la historia de estas dos décadas, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias políticas de la salida de esto? Básicamente, la más inmediata y más evidente es, en fin, las políticas, por cuanto hay un cambio de gobierno y de régimen político, en el sentido que el gobierno títere que sostenía Estados Unidos, bueno, fue reemplazado rápidamente por el ascenso al poder de los talibanes. Luego, en el ámbito económico, vemos cómo hay una quiebra, ¿no? Hay un colapso financiero, los bancos prácticamente están rozando la quiebra en Afganistán, porque se han congelado los fondos, no hay transferencias, tampoco hay remesas porque no operan, debido a las sanciones. Entonces, claro, esto ahora mismo, algunos informes que he leído de Naciones Unidas, incluso de organizaciones humanitarias de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch, hablan de que hay que flexibilizar las sanciones porque no se va a conseguir, es decir, el dilema...
Claro, porque sería condenar al hambre, ¿no? Que sería condenar al hambre
es que ya hay...
Hay una hambruna, ya hay una hambruna, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Lo cuento por partes, ¿no? Es decir, el dilema que se plantea es el siguiente. Si se remiten ayuda humanitaria o económica, se puede estar ayudando al gobierno talibán y, por tanto, es algo que no se desea. Pero, claro, al mismo tiempo, tú estás castigando a la población afgana. Entonces, claro, este es un dilema que hay que sortear y, por tanto, se pide por parte de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, ¿eh? O sea, no lo pide ningún radical ni nada parecido. Se pide flexibilizar esas sanciones para hacer viable la ayuda económica, pero que llegue porque no hay liquidez, ¿no? Y entonces, bueno, el tema es que hay una quiebra económica porque tampoco hay salario de los funcionarios, maestros, médicos, los servicios sociales han desaparecido, se ha incrementado muchísimo la inflación porque da lugar a la especulación, obviamente, más del 50%, ha cesado la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, y por tanto, esa es un poco la situación, ¿no? Luego, en el ámbito, digamos, más grave, es efectivamente se habla de hambruna, ¿no? Y de la gente que se ha visto pues obligada como un poco menos que ofrecer a un hijo, una hija, ¿no?, en venta para poder alimentar al resto de la familia, ¿no? Cuando se llega a estos extremos, no es que esa gente carezca de moral ni nada parecido, sino debe ser un extremo, en fin, dantesco, ¿no? Y por tanto, que hay que, digamos, contemplar las cosas en su justo contexto, ¿no? Y que hay hambruna, eso es evidente y uno lo puede, en fin, aunque... Como tú bien decías, Afganistán ha desaparecido en las noticias, pero si uno se mete en cualquier buscador, en cualquier prensa seria, tanto nacional como internacional, va a encontrar. Luego, en el ámbito social, hemos visto que hay una regresión de toda una serie de conquistas sociales, de libertades que se habían logrado. No es que fueran la panacea, pero obviamente en comparación con lo que era el régimen anterior de los talibanes, que gobernó el país del año 96 hasta el 2001, pues había mejorado de manera significativa las mujeres bajo el gobierno siempre de tutelado por las fuerzas internacionales. El tema de educación y en el tema de la sanidad. Y luego la parte humanitaria, que aquí, bueno, está el tema del hambre, pero bueno, ya me lo habías adelantado, que ahí efectivamente la emergencia humanitaria que está viviendo ahora mismo Afganistán es mucho mayor de la que se registra en otro momento, ¿no? Hay un número importante de refugiados, de desplazados internos, todo el tema de la inseguridad alimentaria y, sobre todo, bueno, las dificultades para acceder a alimentos, agua, combustible, refugio, atención médica, ¿no? Y luego está, bueno, las consecuencias de seguridad, geopolíticas.
Y esas consecuencias, digamos, geopolíticas, tú comentabas al comienzo del programa el tema de que por un lado estaba el tema de Afganistán y por otro hay una especie como replanteamiento de la política de Estados Unidos, ¿no? Y sus áreas de influencia, ¿no? Se hablaba incluso de un posible repliegue de Estados Unidos en Oriente Medio, del cambio de eje, ¿no? Porque ahora, digamos, se juega buena parte del tablero internacional en esta zona, en la zona de Asia, ¿no? Y especialmente también en la zona de Asia Central. Es curioso también recordar, digamos, los países fronterizos, ¿no? Afganistán, ¿no? La importancia que tiene China, que es vecina, ¿no? Que digamos, con lo que hace frontera la propia Afganistán, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Bueno, sí, lo que pasa es que son muchas cosas las que me has planteado y voy a ir por parte, ¿no? Si quieres luego ya desarrollamos, ¿no? Vamos a ver, una de las principales consecuencias de la retirada de Estados Unidos de la región no solo es constatar su fracaso, sino que obviamente hay un descrédito de Estados Unidos, hay una
pérdida
de prestigio,
de influencia.
Sí, y de su liderazgo, y sobre todo para, algunos otros países como China, ¿verdad? Se remite un mensaje a Taiwán diciéndole, mira lo que sucede cuando uno se fía de Estados Unidos, te puede dejar vendido a la vuelta de la esquina, ¿no? O lo mismo que le ha dicho Rusia a Ucrania, ¿no? Sí. Y lo que le dice Israel a los estados árabes del Golfo frente a Irán, como diciendo, bueno, de Estados Unidos te puedes fiar de aquella manera, porque obviamente cuando no le interese más el asunto, te puede dejar tirar. Entonces, en ese sentido, indescrédito. Pero indescrédito también por parte de los propios aliados. Ahora mismo en Europa se habla de construir una...
Exactamente,
sí. De tener una estrategia
propia,
autónoma, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, es algo que se reclama desde hace mucho tiempo, pero ahora más evidente, ¿no? Sobre todo, yo creo, también por el encuentro con la administración anterior de Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido, claro que Estados Unidos ha perdido fuelle, ¿no? Y lo está perdiendo también en Oriente Medio. Si quieres, seguimos hablando de las consecuencias geopolíticas en la región, o bien de esa retirada o presunta retirada de Estados Unidos de la región. Pero bueno, si quieres, sigo con esto último.
Sí.
Y luego entramos, si quieres, más
exactamente,
en la zona de Asia Central.
Vamos
y bueno, a ver, se viene ya desde hace algún tiempo, se viene comentando que hay una retirada de Estados Unidos de la región de Oriente Medio, y bueno, Oriente Medio incluye en un sentido amplio, incluiría a países no solo árabes, sino también a países islámicos, pero no árabes. Bueno, lo primero es tener en cuenta que Estados Unidos ha sido, con diferencia, el actor más importante en esta región del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día. Uh-huh. Ha gozado de una supremacía estratégica incomparable, e incluso durante la Guerra Fría era obvio la preponderancia de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Es verdad que Estados Unidos magnificó de algún modo la amenaza soviética, sobre todo que se pudiera expandir hacia la zona del Golfo Pérsico y apropiarse de todos los campos petrolíferos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, era una forma que tenía Estados Unidos también, pues, de ganar sus aliados, formaba parte también de esa propaganda, esa magnificación, ¿no? Sin embargo, si uno mira la historia de una manera más rigurosa, sosegada, advierte que la Unión Soviética no tenía ningún poder de influencia en Oriente Medio y que logró adentrarse en Oriente Medio, tener luego cierta influencia a través de Egipto, pero sería ya en la segunda década de los años 50 y hasta prácticamente el año 73, cuando ya Sadat, presidente de Egipto, expulsó a los asesores soviéticos. Uh-huh. Y en el año 79, cuando se hacen los acuerdos firman los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, bajo el patrocinio estadounidense de la administración de Carter, ahí se le decía a la Unión Soviética bye bye en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque quedaba totalmente excluido. Y de hecho la intervención soviética en Afganistán tuvo que ver algo con esto, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en muchas profundidades. Lo que sí es evidente es que, es decir, con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ve reafirmada su supremacía estratégica en toda esta región del mundo, pero al mismo tiempo, tras los atentados terroristas del 11-S, da una respuesta, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos analistas, equívoca. ¿Por qué? Porque la administración neoconservadora de George Bush, hijo,
lo que saca del cajón es una agenda hegemónica disfrazada, ¿verdad?, u ocultada con la guerra contra el terrorismo. Y bueno, por ejemplo, Irak no tenía absolutamente nada que ver con el terrorismo, pero incluso se debían los recursos que se habían apostado en la guerra en Afganistán, se debía hacia Irak. E incluso el ejemplo de Afganistán fue equívoco porque parecía que aquello iba a ser un paseo y se podía reproducir el mismo escenario en Irak. Y no fue exactamente así como lo hemos visto. Era fácil, desde el punto de vista de Estados Unidos, para Estados Unidos es fácil, y aquí hay otro tema importante, ¿no?, que quizás me dejó en el tintero, y es la sobredimensión de su potencial militar, sin tomar en consideración, o la consideración que es requerida, el factor sociopolítico. Me explico. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos tiene una gran capacidad para aplastar cualquier otro ejército de países débiles, ¿no?, como el caso de Afganistán o Irán. Pero claro, la guerra no se gana solo derrotando al enemigo, la guerra se gana luego reconstruyendo el país, estabilizándolo, pacificándolo y volviéndolo a la normalidad.
Sí, que al final esas soluciones militaristas han tenido un efecto boomerang, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, porque como comentaba anteriormente, Irak no era exactamente un estado colapsado, un estado frágil, sin duda, un estado autoritario también, pero no era un estado colapsado al estilo de Afganistán, donde el estado brillaba por su ausencia. Entonces, claro, el problema de Estados Unidos en Irak fue que no solo planteó una política de cambio de régimen, sino que, pues, fue un gran error, hoy ya reconocido, ¿verdad? Lo difícil de todo esto es reconocerlo en el momento, ¿no? Y ahí es cuando se te ve como una voz más crítica y tal, pero a todo lo pasado luego te cuentan las cosas de otra forma y ves gente que firmaba artículos antes en una dirección y 20 años después lo están firmando en otra.
Se ven obligados, ¿no?, a rectificarse.
Bueno, sí. Entonces, incluso la propia administración estadounidense, ¿no?, el objetivo nunca fue imponer la democracia. Oiga, vamos 20 años atrás, vemos la hemeroteca, ustedes decían justo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, el tema aquí es que lo difícil es reconstruir el país. Y ahí Estados Unidos no tiene poder. Es decir, todo el poderío militar, ¿verdad?, es inversamente proporcional al poderío que tiene en lo social o en lo político. Mira, hay un libro que es El pasillo estrecho de Azemuth, estos que escribieron sobre por qué fracasan las acciones, etcétera, y bueno, este libro, plantea de, precisamente el éxito de muchos estados, consiste no solo en establecer el aparato estatal, el aparato administrativo, el aparato también de seguridad, sino en implicar a la sociedad.
Claro.
Es decir, no puede haber solo solo Estado sin contar con la sociedad.
Sí, sin crear esas posibilidades de...
Claro. Efectivamente, tienes que contar con la sociedad, tienes que hacer a la sociedad partícipe, implicarla. Así es como se reconstruye una nación, un Estado, cómo se reconstruyen los países y tiene más probabilidades de éxito. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, ¿no? El tema del fin de la Guerra Fría, bueno, Estados Unidos goza de una supremacía estratégica importante y obviamente aprovecha los atentados de 11S para intentar imponer una agenda hegemónica, que le sale el tiro por la culata y fracasa este proyecto imperial. Y luego vemos que en las revueltas antiautoritarias Estados Unidos llega prácticamente a la misma conclusión que había llegado tras 11S. Y es decir, hemos primado siempre la seguridad, la estabilidad, los intereses estratégicos, en detrimento de la libertad, en detrimento de, digamos, la justicia, en detrimento de los derechos humanos, en detrimento de la democracia. Y al final, como reconoció Condoleezza Rice, que fue secretaria de Seguridad con la administración de George Bush hijo, y que al final no tuvimos ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni hemos obtenido estabilidad, ni hemos obtenido países libres o democráticos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque lo más fácil era tener a un tirano de aliado, aunque a veces te deshonrojara. Y en ese sentido, bueno, tras el 11S, Estados Unidos diplomáticamente o verbalmente, bueno, deja entrever su, digamos, que bueno, que mientras las transiciones sean pacíficas, ordenadas, cosa difícil, ¿no? En el caso de Egipto y demás. Sí. Bueno, pues que en fin, la libertad y la, entre otras cosas, porque apostar por Mubarak en aquel momento era más costoso que apostar por la incertidumbre del cambio político. Pero claro, ¿dónde está el problema? Que visto desde hoy, una década después también de las revueltas antiautoritarias árabes, lo que advertimos es que no solo Estados Unidos, sino también muchos aliados y europeos, junto con otras potencias que tienen claramente un carácter autoritario como China o Rusia, apuestan claramente por el orden establecido, aunque es completamente injusto. Y pues, ¿sabes? Lo vemos en el caso de Egipto, lo vemos en el caso de las alianzas con las petromonarquías del Golfo, etc. Bueno, es un poco...
Les favorece a sus intereses esto, el potenciar, por decirlo así, de estados autoritarios, ¿no?
Sí, y bueno, como el tema es largo y no
sí, porque le proporciona. Sí.
Oye, pero bueno, el tema de que tú decías, ¿se retira o no se retira? Bueno, hay un debate en Estados Unidos sobre eso, y bueno, hay una parte que son partidarios de retirarse porque dice, bueno, mire, Oriente Medio ya no es una región tan vital como lo fue en una época. ¿Por qué? Porque hoy con el petróleo, Estados Unidos ha diversificado su fuente y además con el fracking, pues prácticamente, bueno, roza lo autónomo. Luego, las alianzas son favorables. Israel tiene garantizada su propia seguridad por sí solo, no requiere de Estados Unidos. El terrorismo está más o menos contenido y, en fin, los desafíos como el programa nuclear iraní, eso se puede de alguna manera manejar mediante sanciones, aislamiento. Y eso es una parte del debate. La otra parte lo que viene a decir es que, bueno, que efectivamente que ya Oriente Medio no es la región vital que fue en otro momento, pero que sí es importante seguir manteniendo una presencia, solo que una presencia mucho más selectiva, mucho más realista, y renunciar a proyectos grandilocuentes de democratizar toda la región, de incluso resolver la cuestión de Palestina, el conflicto colonial de Israel con Palestina, y ya dan por hecho que no tiene solución, por lo menos los que reflexionen sobre esta materia, y bueno, de alguna manera gestionar la conflictividad, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque consideran que la ausencia de Estados Unidos genera más dolores de cabeza que su presencia, desde ese punto de vista. Cuidado, porque esto siempre, el debate no es solo académico, es un debate donde ahí está también la parte política. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el ejemplo lo vemos en Yemen. Estados Unidos no intervino en Yemen, dejó las cosas poco que fueran siguiendo su curso, y al final hubo una mayor implicación de los estados de la región, como Arabia Saudí, Emiratos, y eso ha hecho que sea un conflicto mucho más sangriento.
Mucho decir, más complejo.
Que otras, claro, o que otras potencias, digamos, tengan una presencia. Es decir, esto es un debate que, como insisto, no es solo académico, es también político, pero yo más que hablar de retirada, hablaría de repliegue, porque recoge más, de mi punto de vista, lo que está sucediendo sobre el terreno, que es una retirada selectiva. Es decir, Afganistán, ¿qué me produce? Después de dos décadas hemos visto que no hemos logrado controlar más allá de Kabul. No hemos logrado transformar esta sociedad. Entonces, voy a estar dos décadas más aquí invirtiendo dinero,
sí,
tiempo,
y tal,
armas, más el coste que tiene para la política interior y exterior estadounidense.
Sí, para lo
y
mejor...
Por tanto, Sí.
Para no garantizar un éxito, siempre tener un éxito casi inseguro, ¿no?
Ni tenía una salida victoriosa, ni tenía tampoco un éxito asegurado, todo lo contrario. Y entonces, bueno, hay otras prioridades, tanto de política interna, porque había una evidente fatiga, un cansancio. Si en su momento la opinión pública era favorable a la intervención, sin olvidar la manipulación que se hizo también informativa al respecto. Pasado dos décadas, la opinión pública estadounidense estaba harta del conflicto afgano, de guerras interminables, muy lejos del país, y a la que no le veía ningún sentido.
Sí,
ningún
podría
sentido.
Haber una casi de síndrome, de síndrome de Vietnam, ¿no?
Sí,
que
sí,
pudiera
sí,
aparecer
sí,
algo
sí,
similar.
Sí. Bueno, sin el coste humano, sí, ¿no? Porque ha sido menor, pero sí. Y luego, otras prioridades en la agenda internacional. Me explico. Estados Unidos, desde la época ya de Obama, ha pivotado, ¿no?, hacia la zona de Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico. Y obviamente haberse adentrado en el pantano de Afganistán o en los diversos pantanos que los propios Estados Unidos han ido abriendo en Oriente Medio, les ha tenido entretenido durante esta etapa de la posguerra fría, mientras China iba creciendo, se iba empoderando. Es decir, lo más realista es decir, vamos a hacer frente a quien realmente constituye un desafío estratégico para la supremacía estadounidense, y es China. Y obviamente hay algo muy simbólico, y con esto termino, y es que prácticamente a las 3 semanas de la salida de Estados Unidos de Afganistán, se desvela el programa AUKUS. AUKUS, que son las siglas de, en inglés, de Australia, de Reino Unido y Estados Unidos. Y era el programa, una alianza militar en materia de submarinos para hacer frente a China en esta parte.
Exactamente, del mundo. Sí. El conflicto consiguiente con la Unión Europea y especialmente con Francia, claro, por el tema.
Bueno, por ahí ya por cuestiones tanto de seguridad o estratégicas como en el caso de Francia, por cuestiones también económicas, porque creo que habían algunos contratos submarinos.
Exactamente,
demás,
sí.
Tengo entendido.
Sí,
pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser simbólico que, en fin, en menos de un mes de la salida de Afganistán, se proclame pues un nuevo pacto militar y que apunta directamente a China. Eso es interesante, con un claro rasgo anglosajón, ¿no? Porque es Reino Unido, Australia y Estados Unidos, ¿no?
Si te parece, hacemos un pequeño intervalo musical, ¿no? Para hablar un poco sobre eso, sobre ese cambio de eje, ¿no? Que ahora, por decirlo así, el tablero se juega en esa nueva zona, ¿no? El tema de Asia-Pacífico. Pues vamos a hacer una especie de... Hay un disco espléndido, yo creo que Yoyoma, el chelista, digamos, potenció un grupo que se llama Silk Road, la ruta de la seda, Silk Road Ensemble, y donde hace un poco recorrido sobre eso, sobre la música tradicional de esos países de la antigua Ruta de la Seda, que precisamente de la que forma parte Afganistán, ¿no? Que es el tema famoso que podíamos hablar en otro momento de la conectividad, ¿no? El problema de la conectividad y el conflicto entre China y Estados Unidos. Vamos a escuchar una canción de Mongolia. Bueno, esta cantante es una cantante, es una joven cantante mongol, y lógicamente demuestra las posibilidades que tiene ese instrumento humano que es la voz, ¿no? Y siguiendo un poco sobre el tema de Afganistán, quizás sería bueno meternos el tema en que ya ha habido algunos comentarios que has hecho, que es el tema de las consecuencias geopolíticas en la región, ¿no? De toda esta salida de Estados Unidos, de Afganistán, ¿no?
Bueno, si esto tiene consecuencias geopolíticas en la región, también tiene algunas consecuencias en el ámbito internacional, como he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, a nadie se le oculta que hoy, sin ser un término equivalente,
porque a veces se usa periodísticamente, un analista, ¿no?, de hablar de una guerra fría, no creo que sea el concepto más adecuado, sobre todo porque pesa como una losa en nuestro pasado y en nuestras mentes, ¿no?, porque llegó a configurarnos cómo pensábamos el mundo, pero sí que se advierte hoy un mundo mucho más complejo, y sí que hay un duelo entre dos grandes titanes, ¿no?, por una parte Estados Unidos y por otra parte China. Y obviamente eso no resta, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que vivimos en un mundo mucho más complejo, es decir, no es un mundo bipolar, sino es un mundo multipolar y donde hay diversos actores y con diversos poderes o poderes de diversa naturaleza, desde poderes transnacionales, que puede ser el financiero, el económico, comercial, el de una marca, pero también puede ser el poder que ejerce una organización terrorista transnacional, ¿verdad? O el crimen organizado que chantajea, es algo que por otra parte llamaría la atención, ¿no?, que causa más víctimas el crimen organizado que el terrorismo. Ambos son dos caras de una misma
moneda,
¿no?
Efectivamente.
Sí, y por otra parte, bueno, vemos que, claro, que hay una potencia que ya el concepto de emergente ha quedado obsoleto, ¿no? Hay una potencia en ciernes, que es
China,
China, y efectivamente todo indica, digamos, un escenario de confrontación entre China y Estados Unidos, no necesariamente bélica, aunque aquí hay también en la perspectiva en relaciones internacionales, bueno, cabe de todo, pero bueno, se plantea que puede ser una especie de rivalidad o competitividad, pero cooperativa, es decir, en algunas cosas no nos entendemos y competimos, en otras podemos ponernos de acuerdo y colaboramos. Pero hay quien plantea un escenario mucho más drástico de que puede dar lugar a un enfrentamiento armado limitado en la región de Asia-Pacífico o Indo-Pacífico a lo largo del siglo XXI. No tenemos una... no poseemos, ¿no?, la capacidad de
adivinatoria,
vislumbrar efectivamente el futuro, pero bueno, hay, se plantea efectivamente que hay, digamos, esos dos escenarios. Lo que es cierto, y eso sí lo advertimos, es la gran rivalidad actualmente y como para Estados Unidos. De hecho, en la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense del 2018 plantea a China, bueno, como, digamos, el gran desafío, junto a otras potencias, porque hay otras potencias como el caso de Rusia, como el caso de India, y luego países que a lo mejor están en una segunda línea de esa competición, pero que no dejan de ser también rivales, o en algún momento pueden ser también aliados, ¿no? Y por tanto, la importancia que tiene la región del Indo-Pacífico o Asia-Pacífico es sustancial. ¿En qué medida se relaciona esto con lo de Afganistán? Bueno, básicamente lo comentado, ¿no? Cómo Estados Unidos, de alguna manera, se ha ido empantanando una serie de conflictos en la región de Asia Central, como es el caso de Afganistán, o de Oriente Medio, como fue el caso de Irak, y Estados Unidos ya no quiere implicarse, que eso es lo que hace que se perciba que Estados Unidos se retira. Desde mi punto de vista es un repliegue, porque es una retirada selectiva, de un sitio sí, de otro no. Es decir, y efectivamente por Estados Unidos no se le advierte el compromiso o la implicación e involucración que pueda tener, que podía tener en otro momento, por el coste y sobre todo porque ha otorgado en la agenda internacional digamos prioridad a lo que está sucediendo en esta región del mundo.
Sí, pensaba que estaban a lo mejor distrayendo sus recursos
efectivamente. Efectivamente. Y luego hay algo que es interesante, ¿no? Es decir, bueno, una de las cuestiones que he leído, algún analista de política internacional anglosajón, y es hasta qué punto por poner no solo una lectura de la derrota, del fracaso, de su política de cambio de régimen, de la guerra contra el terrorismo, etcétera, ¿no? Sino también hasta qué punto la retirada de Estados Unidos es una retirada también selectiva e inteligente, pese a los costes que tiene. Es decir, hay algo que es importante tener en cuenta, y es que Afganistán nunca fue el objetivo, Afganistán siempre fue el medio en la consecución de un objetivo. Y en ese sentido, no hay que aplicarlo solo a Estados Unidos, también lo fue así para la Unión Soviética cuando intervino, y también así para la rivalidad que mantenía
la Rusia zarista y la Gran Bretaña imperial en el siglo XIX, ¿no? Lo que se llamó el Gran Duelo.
Sí, sí, sí. Claro, porque esos fueron, porque digamos que Rusia e Inglaterra fueron los grandes invasores de Afganistán en el XIX, ¿no?
Sí, pero claro, pero porque, a ver, porque desde lo que era India, que no tiene nada que ver con la India que conocemos hoy, sino que era la India imperial, que incluía Bangladesh, Pakistán, que incluía Pakistán, sí. Que incluía India, obviamente, pues desde esa zona, ¿no? El Reino Unido, perdón, la Gran Bretaña, iba ascendiendo. Y eso llevó a que Rusia, que no era un país particularmente colonizador, Rusia no tenía mucho interés en esta parte del mundo, pero digamos que las grandes potencias a veces, independientemente de su interés, reaccionan a lo que hacen otras grandes potencias, ¿no? Y cuando se estaba asumiendo cómo Gran Bretaña iba ganando terreno por lo que sería el bajo vientre de la Rusia zarista, pues entonces Rusia se vio también obligada a expandirse y se encontraron en este entorno, ¿no? Que luego ya lo cubre la Unión Soviética, todas las repúblicas de Asia. Pero bueno, volviendo a lo anterior, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no es un caramelo envenenado el que les entrega Estados Unidos a las potencias regionales? Me explico. Es decir, Afganistán es una especie de
caramelo envenenado, como dice, efectivamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero se le denomina, ¿no? Por parte de muchos historiadores, el cementerio de los imperios.
Sí, de los imperios, cementerio.
De hecho, hay como una especie de superstición sobre esto, que probablemente los chinos lo asuman. Decir, bueno, meternos aquí, involucrarnos en este pantano, mira lo que pasó con la Unión Soviética, mira lo que ha pasado con Estados Unidos, con el Reino Unido, y por tanto se mantiene un poco a raya, ¿no? Y
por en eso, ese sentido... Sí, por eso sí te parece bueno recordar que los países que hacen frontera o que son vecinos de Afganistán, ¿no? Porque estamos hablando de Pakistán, de Irán.
Sí, ahora, enseguida, déjame que termino con esto porque quería pasar un poco el siguiente mensaje y es decir, por poner la otra cara del asunto, ¿no? Podemos hacer una lectura más negativa de la salida, pero desde el punto de vista a lo mejor estadounidense, dentro de unos años pueden hacer una lectura positiva. Sí se cumple un poco estas predicciones, obviamente, y es que las potencias regionales, que son potencias teóricamente emergentes, ¿no? Dice, bueno, ahí te dejo Afganistán, asuman ustedes esta crisis. Ajá. ¿Cómo la gestionan ustedes? ¿Ustedes qué van a hacer los que se proponen como las nuevas potencias emergentes en el sistema internacional? Aquí tienen ustedes un laboratorio de ensayo.
O sea, hagan las prácticas.
Exactamente.
¿No?
¿Cómo van a resolver esto, ¿no? Sí. Y el tema, y esto es importante, es que, ¿no? O sea, es que la... Me detengo en esto porque considero que es importante, en el sentido siguiente, es decir, bueno, aquí estamos ante una situación de crisis, de Estado colapsado, fallido, que Estados Unidos tuteló, intentó de manera frustrada gestionar, pero ahora se lo dejo a ustedes, a ver de lo que son capaces de hacer. Y obviamente eso es no solo una prueba de fuego, sino que además es una manera de decirle, bueno, asuman ustedes su propia, ese es su entorno, y un entorno por el que yo no tengo mucho mayor interés, asuman ustedes los costes de la seguridad. Porque claro, al fin y al cabo, también hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Cuál es la preocupación de los países colindantes? La gran preocupación es la seguridad. Y esa seguridad la estaba garantizando de modo insuficiente Estados Unidos, pero con un enorme coste. Y por tanto, no había una involucración de otros países como China o Rusia. ¿Qué ocurre? Que, claro, ahora Estados Unidos dice, bueno, vamos a ver, asumen ustedes, porque está en las puertas de su casa, asumen ustedes la estabilidad de la región. Bueno, dicho esto, es importante, por eso considera que era importante. ¿Cuáles son los países colindantes con Irán, con Afganistán? Pues básicamente son seis, lo cual nos habla de la profundidad geoestratégica que siempre ha tenido Afganistán. Actualmente es Irán por la zona oeste, Pakistán por la zona sur, China por la zona este, pero un corredor, el corredor de Wadhan, de solo una frontera de 75 kilómetros, pero es sumamente importante. Explicaré por qué. Luego, en la zona noreste, Tayikistán, y ya al norte, Uzbekistán y Turkmenistán. Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, junto con Kirguistán y Kazajistán, son las cinco repúblicas que integran la región de Asia Central, que hasta el fin de la Guerra Fría formaba parte de lo que eran las repúblicas centroasiáticas, la Unión Soviética, y por tanto Afganistán era fronterizo con la Unión Soviética, ¿no?, en aquel entonces. Y bueno, estas repúblicas acceden a la independencia tras la disolución del imperio que dominaba, ¿no? Y bueno, es una región también estratégica, como tú has comentado, forma parte de la Ruta de la Seda. Voy a empezar por quizás Pakistán, ¿no?, para comentar algo. Yo no sé cuántos minutos nos quedan, pero...
Nos quedan yo creo que sí, algo así como siete o... Sí,
vale,
siete,
pues, siete, bueno, voy a hacer lo más telegráfico posible para intentar aportar algunas claves. Mire, Pakistán es con diferencia el país que mayor influencia ha ejercido en los últimos años en Afganistán. De hecho, digamos que hay un problema fronterizo, la línea Durán, que fue establecida por Gran Bretaña y que dividió a la etnia Pastún, que es la que forma en su mayoría los talibanes, forman parte de la etnia Pastún y que son cerca del 50% de Afganistán. Esto es un elemento importante. Hay Pakistán ve, al igual que India, Afganistán lo ve a través de las lentes de su controversia con India, y sobre todo, bueno, Pakistán tiene enormes intereses. Ha jugado...
ha sido refugio de los talibanes.
Efectivamente, ha sido la es lo que iba a comentar, es decir, que ha jugado un doble juego, ¿no? Por una parte es presentada como aliado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo... era la retaguardia de los talibanes, y también hay que recordar que Bin Laden no estaba en Afganistán. Bin Laden, cuando fue ejecutado, estaba en un barrio residencial y de donde viven militares pakistaníes ya retirados, ¿no? Lo cual todo esto es como mínimo sospechoso, ¿no? Por tanto, digamos que digamos ese doble juego, ¿no? Pero también Pakistán recela de los talibanes, sobre todo porque los talibanes pakistaníes son secesionistas, quieren la independencia, y todo eso hace que Pakistán mire con interés. Tampoco le interesaría un poder fuerte en Kabul, le interesa más bien un poder débil, subordinado a los intereses de Pakistán. Podríamos seguir hablando de esto, pero claro, quiero dar una imagen más genérica y un poco telegráfica, ¿no? El tema de China, ¿no?, que es
como el corredor,
¿no?
Sí,
mire, primero tenemos que tener en cuenta que incluso hasta Rusia, que queda algo más alejado, pero sigue siendo un entorno importante porque es un espacio postsoviético, ¿verdad?, y también estaba preocupada. Digamos que todos los países tienen algo en común. Primero, todos han celebrado la salida de Estados Unidos, número uno. Es decir, limitar la influencia occidental en su región, eso es importante para ellos. Todos han puesto énfasis en la seguridad y la estabilidad de la región, porque, claro, Afganistán está en las puertas de su casa, y obviamente la inestabilidad o lo que pueda exportar de crisis humanitaria, de refugiados, que pueda exportar en materia de violencia, alianzas con grupos terroristas o grupos terroristas que pueden buscar habituallamiento en el Afganistán actual. Todo eso es sumamente importante. Digamos que estos países, por su carácter autoritario, no ponen ningún énfasis en que los talibanes cumplan con los derechos humanos, ni la participación de la mujer, ni el respeto por las minorías. Digamos que esto que los estados occidentales suelen poner más el énfasis en esto, pues no lo ponen, ¿no? El caso de China, digamos que comparte esta pequeña frontera, ¿no?, y además es colindante con la zona más occidental de China, que es la provincia de Xinjiang, donde está la minoría uigur, que son musulmanes, y China, que ya nos está castigando, discriminando, pues recela de que efectivamente un Afganistán islamista, beligerante, pueda conectar o pueda habituallar a la minoría uigur, a algunos sectores radicalizados, y generar inestabilidad en China. Por tanto, es importante para China desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de lo que es la nueva ruta de la seda, ¿no? Porque obviamente le permite, abriendo camino por Afganistán, le permite sortear India y sobre todo decir lo que sería el estrecho de Malasca, y es importante. Es importante también por el tema del puerto de Gadar en Pakistán. China y Pakistán tienen unas relaciones muy muy estrechas, ¿no? No voy a decir que sean aliados porque formalmente no lo son, pero bueno, eso forma parte de la política exterior china, que otorga diferentes grados a las relaciones bilaterales con los países que mantienen, en fin, intensas relaciones, ¿no? Y efectivamente el puerto de Adar le va a permitir a China, pues de alguna manera, sortear, digamos, la zona del Mar Rojo, de acceso al Mar Rojo.
Exactamente.
¿No? Sortear India, sortear el estrecho de Malaca, que está entre Malasia e Indonesia, y el puerto de Gadar en Pakistán le permitiría su acceso al Mar Rojo, a África y a la zona del Índico más occidental, ¿no? Luego Rusia ve con temor, pues, el tema de Afganistán. ¿Por qué? Porque, bueno, fue donde sufrió una derrota, salió humillado. Rusia no va a intervenir directamente en Afganistán, entre otras cuestiones, bueno, aparte, pero es como una especie de asignatura pendiente. Y, hombre, recuperar su presencia e influencia para Rusia también es importante, también por retoma de temas de seguridad en su entorno. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que Afganistán no solo puede ser exportador de la inestabilidad política, sino de la inestabilidad en sentido social y económico. El tema del crimen organizado, todo lo asociado con el tráfico del opio, ¿no? Afganistán es el primer productor del mundo del opio, de hecho, ha sido un poco la tabla de salvación que han tenido los talibanes junto con la retaguardia que poseían segura en Pakistán. Luego Irán busca una política de entendimiento con los talibanes para neutralizarlos, para no ponerlos en contra suyo o que no sean, digamos, aliados, que va a ser difícil, de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, por la esa rivalidad que tiene en la región del Golfo Pérsico. Y en ese sentido, bueno, también tiene intereses comunes de combatir al ISIS, así como, digamos, los talibanes sí han mantenido una alianza con Al-Qaeda, con el ISIS y sobre todo con el ISIS-K de Jorasán, ¿no? El Estado Islámico de Jorasán. Hay una controversia, pues obviamente ahí se pueden entender, ¿no? Luego, bueno, puede ser también frenar un poco el sectarismo anti-shií, ¿no? Y intentar eso. Básicamente, estos son los países. Luego está, hemos nombrado el interés de Pakistán en Afganistán, de China, de Rusia, de Irán, los elementos que tienen en común. Y luego están los otros países como Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que son países menores que participan también de esto. Pero digamos que ahora mismo la voz cantante la puede tener de algún modo las potencias regionales y mundiales como China. ¿Por qué? Lo que intentan es llegar a un acuerdo para estabilizar, pacificar, y sobre todo, en el caso de China, tiene interés en que a través de su diplomacia económica y comercial, pues lograr algún tipo de contrapartida con los talibanes de que se comprometan, pues, a fomentar cualquier tipo de insurgencia o de alianza con la minoría uigur, etcétera, etcétera. Sí. Y un poco este es el denominador común.
Pues la verdad es que ha dado un análisis, yo creo que muy, muy, muy exhaustivo sobre, digamos, las consecuencias políticas o geopolíticas en la región que ha tenido la salida de Estados Unidos de Afganistán.
Efectivamente, sí, que es una región muy compleja, donde no hay un solo poder, sino hay múltiples poderes, tanto regionales como internacionales, y luego ante una situación tan caótica como la de Afganistán, que hay que recordar cuando la gente ve las imágenes, es un país que lleva sufriendo una guerra interminable desde hace 4 décadas.
Pues, José, ya hemos llegado ya al final del programa. Yo creo que no nos ha quedado tiempo para más, pero yo creo que el objetivo que pretendíamos era dar una especie de hablar un poco de la complejidad, ¿no? que ha tenido este hecho relevante de este año que termina, el 21, que ha sido la salida de Estados Unidos de Afganistán y lo que representa y las consecuencias geopolíticas que ha tenido este hecho. Como siempre, José, darte las gracias por tu colaboración y esperamos seguir contando con ella.
De acuerdo, gracias a ustedes y bueno, hasta otra ocasión.
Pues nada, amigos, pues ya nos vamos y nos volvemos a encontrar aquí en ECA el próximo domingo.